Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 5. Hemos estado aprendiendo cuáles son las actitudes básicas que debemos tener en la familia por ser cristianos y especialmente si queremos ver y recibir y disfrutar las bendiciones que Dios tiene adelante para nosotros. Estamos dejando que la Biblia nos dé como iglesia un mantenimiento que a todos siempre nos hace falta. Usted sabe que hay ocasiones en que las cosas que tenemos ocupan mantenimiento y a veces nos damos cuenta de que algo ocupaba mantenimiento hasta que falla. Y ya que falló y ya que tenemos el problema encima, entonces vamos al manual y nos damos cuenta que el manual decía que teníamos que cambiar el agua cada cierto tiempo, o ponerle combustible, o lubricante, o limpieza cada cierto tiempo. Y cuando no lo hacemos así, surgen problemas después. Y esos problemas son más difíciles arreglarlos que el mantenimiento que era necesario dar. En una iglesia, toda iglesia que es una iglesia cristiana y bíblica necesita tener periodos de mantenimiento. Y estamos entrando en uno en el que necesitamos dar mantenimiento a nuestra iglesia. Como le explicaba, el mantenimiento no es físico, aunque se ocupa. El mantenimiento que ocupamos es en las personas. Y no me refiero a bañarnos, ni echarnos loción o perfume, sino me refiero a las actitudes de nuestro corazón. Cuando nosotros no le damos mantenimiento a las actitudes de nuestro corazón, después se van a crear problemas. Y los problemas que van a causarse por nuestras malas actitudes van a ser más difíciles arreglarlos que el mantenimiento que necesitamos dar. La primera cosa en que necesitamos dar mantenimiento, según 1 los Tesalonicenses 5, del 2 en adelante, es nuestras actitudes hacia nuestros líderes. Usted las recuerda en el verso 12, 13, 14, se nos enseña especialmente, discúlpeme, el verso 12 y 13. ¿Qué actitudes debemos tener hacia nuestros líderes? Las actitudes correctas, ¿verdad? De honrarlos, reconocerlos, aquellos que nos presiden y trabajan, aquellos que nos amonestan. Tenemos que tenerlos en mucha estima y amor y tener paz. También aprendíamos cuáles deben ser las actitudes hacia nuestros hermanos, hacia los demás. Y vimos que hay varias actitudes. Por ejemplo, vamos a tener ociosos. A los ociosos debemos amonestarlos. A los que son de poco ánimo, debemos alentarlos. A los débiles, tenemos que sostenerlos. A todos, nos tenemos que tener paciencia los unos con los otros, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. Y dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La Biblia nos ordenaba que si nosotros vemos que alguien está queriendo imitar al mundo pagando mal por mal, debemos exhortarle. Y también cuidar cómo nos portamos, porque en nuestra iglesia hay gente que imita. De hecho, todos lo hacemos. Pero a veces ignoramos que la conducta que yo tengo, otros la van a imitar. Entonces, si es una mala conducta, va a haber gente que me va a imitar. Por eso la Escritura enseña que nosotros debemos de seguir siempre lo bueno, no lo malo. Ahora, ya tenemos establecidas qué actitudes debemos corregir hacia los líderes y qué actitudes hay que corregir hacia los hermanos. Lo que sigue en Tesalonicenses es bien interesante, porque te va a dar las 7 reglas básicas para mantener una actitud sana personalmente hablando. Es decir, estas ya no tienen que ver con otros, con el líder o con tus otros hermanos. Estas son las 7 cosas básicas para tener un cristianismo normal, ¿ok? No un extraordinario, sino uno de esos hermanos normales, ¿ok? Esa es la idea que queremos enseñar y aprender aquí. Le voy a mostrar por Tesalonicenses 7 actitudes que si usted las tiene en su vida, usted va a tener un cristianismo sano, un cristianismo normal. Pero usted va a comprobar algo hoy. Si una de esas 7 cosas usted no la está haciendo, no la tiene desarrollada en su vida, usted va a tener un cristianismo de problemas, un cristianismo con muchas dificultades. Y aquí lo vamos a comprobar hoy mismo. ¿Ok? Las cosas básicas entonces para que el cristianismo funcione y sea normal son las 7 actitudes esenciales que vamos a ver en Tesalonicenses 5 a partir de su versículo 16. Y a ver si usted las puede ir contando. Versículo 16 dice: estad siempre gozosos. 16. El 17 dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Y luego dice la Biblia allí: examinadlo todo, retened lo bueno, que es el número 6. Y el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Si usted las contó, hay 7 cosas muy claras, muy simples. De hecho, pues son más claras de lo que nos gustaría, porque están muy cortitas las frases. Nos gustaría que Pablo hubiera dicho: estad siempre gozosos, que nos diera una explicación tremenda del gozo y demás. Pero hermano, se concreta a ir al grano y a explicarnos cuáles son las actitudes básicas hacia mí mismo, las que yo debo tener como cristiano, sin importar mis líderes u otros hermanos en Cristo. Hay ciertas actitudes que yo debo tener firmes siempre en mi vida. Y la primera, hermano, es muy interesante. Mi Biblia dice en el verso 16: estad siempre gozosos. Poniendo nuestro separador allí en Tesalonicenses, nos vamos a ir unas páginas atrás a una carta de Pablo que se llama Filipenses. Por favor, encuéntrela. Filipenses capítulo 4. Filipenses, repito, en su capítulo número 4. Y nos enseña aquí, nos va a enseñar el apóstol Pablo en otra de sus cartas, cómo le podemos hacer para tener este gozo. Y mire, déjeme explicar antes de ir a Filipenses 4. Lo que Pablo está tratando de explicar aquí es que la primera regla, la primera mencionada aquí, para que un cristiano tenga un cristianismo normal, hermano, es una actitud de estar siempre gozoso. Y el gozo es una actitud de nuestro corazón que brota o sale o viene de saber que Dios está siempre con nosotros y de saber lo que Él ha hecho por nosotros. El gozo no es alegría, ¿ok? Cuando usted está gozoso, se puede manifestar en alegría, pero uno puede estar en lágrimas, puede estar triste y con un corazón gozoso, ¿ok? Podríamos decir que el gozo es lo contrario a la amargura, porque hay gente amargada que se puede reír, y hasta en su risa se nota lo amargado, pero se puede reír. O sea, es una persona con amargura, pero puede estar triste, puede estar contento, puede estar feliz, puede estar alegre, gritando, llorando, pero es una persona con amargura. La persona que tiene gozo en su corazón es una persona que no importa si está llorando, no importa si está triste, ha muerto un familiar, hay dolor en nuestro corazón, ¿verdad? O si estamos muy contentos o alegres porque acaba de nacer nuestro hijo, o no sé, o se va a casar tu hija al fin, una cosa así, ¿verdad? Estás tan contento, ¿verdad, hermanas? Entonces, eso es un contentamiento, eso es alegría, pero abajo de todo ello está el gozo, que repito, es una actitud del corazón que proviene de saber que Dios está con nosotros y todo lo que Él ha hecho por nosotros. En Filipenses capítulo 4, si tú lo tienes ahí en tu Biblia, nos dice la clave para obtener este gozo o cómo le puedo hacer, porque no se trata nomás de decir: me pongo contento y me jalo aquí los cachetes para sonreír. El gozo, hermano, tiene de hecho una raíz. Filipenses 4:4 nos dice, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Y luego repite, ¿verdad? Otra vez digo, regocijaos. Ahora, la clave aquí está en dónde vamos a obtener el gozo. Mi Biblia dice que el gozo y mi regocijo puede estar en el Señor. De hecho, debe estar en el Señor. Si usted lo piensa de esta forma, usted podría pensar en este momento, ¿qué cosas le hacen ponerse contento? ¿Qué cosas le hacen regocijarse? Piénselo, ¿ok? Y usted va a encontrar que es muy curioso que tenemos un montón de cosas que nos ponen contentos, pero muchas de esas cosas son cosas que cambian. A veces están a veces no están. Algunas de esas cosas se las quitan, ¿verdad? Y pierde su gozo. Es decir, son cosas que no son estables. Pero nuestro Señor, hermano, es siempre estable. Por eso mi Biblia me enseña que mi regocijo debe estar en Él. Cuando yo me regocijo en Él, no importa lo que pase alrededor, yo puedo estar gozoso en el Señor siempre, dice la Escritura. De hecho, podemos saber por Gálatas, unas páginas atrás está Gálatas, acompáñeme. En el capítulo número 5 hay algo muy, muy interesante aquí, hermano. Mire, hay personas que me han dicho, mientras busca Gálatas 5, que ellos conocen gente que es muy gozosa, me dicen. Es muy gozoso, es muy alegre. Y por cierto, hay gente que es muy alegre. Y son inconversos, no conocen a Cristo. Y debo decir que hay inconversos más alegres que cristianos gozosos a veces, ¿ok? Pero la Biblia nos enseña gozo, no la alegría. El gozo, este que viene del corazón por saber quién es Dios y lo que ha hecho por mí. El gozo no lo podría tener un inconverso. El inconverso puede tener alegría, pero gozo, en Gálatas 5 se nos dice que el gozo, en capítulo 5, verso 22, se nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Ya vio? Más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero que se menciona? Amor y luego gozo, hermanos. Gozo, paz, paciencia, usted sabe la lista que viene allí. ¿Qué nos indica? Que el gozo no lo puede producir usted. O sea, no puede ponerse un día y decir, ay, ahora sí voy a ser gozoso, y verse al espejo y decir, gózate, gózate, gózate. O yo me propongo ser gozoso, ser... Hermano, no le va a salir. Si no es algo que produce el Espíritu Santo en su vida, usted no lo puede hacer. Usted se puede alegrar, ponerse contento por una que otra cosa, por supuesto. Pero hermano, el gozo que viene del Espíritu, solo lo produce el Espíritu. Entonces un incrédulo no lo puede tener. Pero el problema es cuando uno que es creyente y tiene el Espíritu Santo, no lo tiene. Usted sabe que hay un género entre los cristianos que se llaman los hermanos cara de limón. ¿Los ha conocido? No sé cómo sea, o piense usted que es la cara de limón, yo las hago mal, pero... Usted me entiende, la frente siempre arrugada, ¿verdad? Y la nariz hacia arriba y enseñando los colmillos y brazos cruzados, joroba. Y usted sabe todas esas cuestiones. Es decir, hay personas realmente, hermano, que esta área del gozo en su vida no es un área fuerte en ellos, no la han desarrollado. Son buena onda, no me malentienda, son buena onda, pero no hay gozo en su vida. Y a veces se percibe. La Biblia nos dice, por ejemplo, rápidamente, que una de las razones por las que usted puede tener más gozo es porque su nombre está escrito en los cielos. Lucas capítulo 10, verso 17, nos enseña eso. Discúlpeme que no lo voy a ver en detalle, pero en Lucas 10, 17 al 22, usted va a encontrar un relato de los discípulos cuando ellos sacan demonios, regresan con Jesús, le dicen, Señor, estamos muy contentos porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él dice, no se gocen de que los demonios se les sujetan, sino de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ese debe ser el motivo de su gozo. Podemos gozarnos por su presencia, por ejemplo, ¿verdad? Por el solo hecho de que Él está con nosotros, de que Él está en nosotros. Es un motivo para estar gozoso. Ya hay muchos, muchos factores. Hermano, el hecho de que Cristo está vivo, ¿no le da gozo eso a usted? Piense, usted no tiene una creencia en algo muerto. Usted no está creyendo en una cosa que quién sabe si existe. Usted cree en un Dios que está vivo, que se levantó de la tumba. Eso, hermano, solo eso puede ser motivo de gozo en un día para usted. Entender que Cristo está vivo, que Cristo regresará por segunda vez. En la mañana aprendíamos que es una cosa triste saber que mucha gente irá a la perdición. Los que somos cristianos, su venida nos da gozo, trae gozo a nuestra vida. Y podría usted añadir a estas razones que le estoy dando muchas otras para entender las razones por las que usted puede estar gozoso. El hecho de que esté vivo ahora, solo ese hecho, que esté vivo, no es motivo, hermano, para producir gozo en usted. Curioso, en otros, el estar vivo es el motivo de su amargura. Y no quieren la vida y no les gusta la vida. Hermano, usted está vivo y tiene un Dios vivo. Tiene una familia, a lo mejor eso es motivo de gozo en usted. Sus hijos, ¿verdad? Su trabajo, que tiene usted que comer, que tiene una casa, que usted camina, que usted oye, que usted ve. O sea, Si somos honestos, hermano, usted podría encontrar más razones para estar gozoso que las que puede encontrar para andar amargado. Pero hay personas que deciden verle las espinas a la tuna todo el tiempo. Hay personas que ven un rosal precioso, ay sí, pero las espinas. Y esa es su decisión, ver eso. Una persona que es cristiano, una persona que está en Cristo Jesús, hermano, puede tener motivos para gozarse de sobra, de verdad, para aventar para arriba. Y a lo mejor usted no es muy expresivo, pero puede estar gozoso. Porque de hecho, si usted revisa Tesalonicenses, donde empezamos, ¿cómo se pone el versículo? ¿Cómo se pone esa actitud? ¿Es una invitación? ¿Es una sugerencia? ¿Qué es, hermano? ¿Ya vio su versículo 17? ¿Qué es? Es una invitación. Si alguno de ustedes puede, gócese. ¿Qué dice el versículo? El 16, discúlpeme, ¿verdad? Estad siempre gozosos. Si es una orden, se puede obedecer o desobedecer. Es una decisión que yo tomo. Segunda actitud básica para un cristiano. Primera, esté siempre gozoso. Segunda, la oración. Bueno, dice allí, orad sin cesar. Con esto, hermano, nos estamos refiriendo muy básicamente a una relación constante con Dios. A el hecho de que el cristiano, lo que nos hace cristianos, es esta facilidad, posibilidad, realidad que tenemos de presentarnos delante de Dios y llevarle nuestras cargas. Ir a Él y buscar su rostro. Un cristiano que no ora es un cristiano que va a tener problemas en algún punto en su vida. Y no hablo de la oración que usted hace antes de comer para que no le haga daño los burritos, ¿verdad? Hablo de la oración de todos los días de buscar el rostro de nuestro Dios, hermano. Apartar tiempo para hablar con Él. Y hay personas, obviamente, que entienden que incluso en la oración hay otras cosas como hacer guerra y como interceder y como clamar por sanidad y como buscar dirección, que es una de las cosas más importantes en la oración. Yo oro no para hacer que Dios haga cosas, sino para yo conformarme a su voluntad. ¿Recuerda? Como oraba Jesús, Padre, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Busca conmigo, adelante de Tesalonicenses, hay una carta de Juan, la primera. Encuéntrala, por favor. Primera carta de Juan. Está adelante de donde está tu separador en Tesalonicenses. Y hay un texto allí que varios de ustedes saben de memoria, en Primera de Juan, capítulo 5. Este versículo nos enseña, hermano, cómo la oración realmente funciona. Produce cosas en mi vida, me pone en contacto con aquel que me puede cambiar, y si yo no oro, estoy fuera de ese contacto. Primera de Juan 5, usted, algunos hermanos saben de memoria, versículo 14 y 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿se acuerda? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Ahora, si Él nos oye, versículo número 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, orar. Y aquí, mire, no puedo más que decirlo así. Si usted es un cristiano y tiene una semana de cristiano, o tiene 15 años de cristiano, y no ha puesto en orden su vida de oración, le va a dar problemas. No va a poder tener un cristianismo normal. No hablo de un super cristianismo, el normal. Y aquí es donde viene el problema. Hay gente que está viniendo a la iglesia y tienen meses asistiendo y oyendo la palabra. Incluso puede ser que tengan algún maestro de seguimiento por allí, ¿verdad? Y están interesados en las cosas de Dios. Y en algún punto ya han llegado a decirnos que no les funciona. Es que, hermano, yo he hecho esto y he hecho lo otro y he hecho aquello y sigo igual. Mira, hermano, revisa honestamente tu vida, y si las siete cosas que están aquí son parte de tu vida, te va a funcionar. Dios va a hacer cosas en tu vida, porque no es una receta, pues. Quiero explicar, no es una receta, pero son cosas tan esenciales que cuando una de ellas no está en nuestra vida, nuestro cristianismo no va a funcionar. Y nos vamos a decepcionar y empezaremos a decir, oye, ¿y por qué a mí no? Y él sí cambia y yo no puedo. Y empezamos a cuestionar. Una de las cosas donde las personas tenemos más dificultades es en la oración. Y no estoy hablando aquí de que usted se vaya, ¿verdad?, a un cerro y ore 6 horas al día. Si usted lo puede hacer, hágalo. Estoy hablando de apartar tiempo, apagar su televisión, cerrar la revista. Hermana, guarde su escoba, déjela allí tantito. Siéntese a orar. 15 minutos, 20 minutos, hermano. Tome su Biblia, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero orar. Entonces, ¿cuál es el detalle? Hay cristianos que vienen a la iglesia y no cambian. Pues sí, porque la iglesia no cambia a nadie. El único que tiene el poder de cambiar la vida es Dios. ¿Qué nos pone en contacto con Él? Entre muchas cosas. Congregarnos es otra, por supuesto. Adorar es otra. Leer la palabra es otra. Pero si no oramos, hermano, o sea, no hay atajos para esto. No lo queremos engañar, no hay atajos. Los cristianos normales oramos, ¿ok? A solas, en grupo, en su célula, de rodillas, parado, con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, como quiera, pero ore, hermano, ore. ¿Ah? Nada más no usen rosario para que no se confunda, pero ore, por favor, ¿verdad? Haga algo, pero ¿puede usar el Padre Nuestro? Úselo, vaya a la Biblia y use la Biblia. O sea, hágalo, hermano, es esencial. Esencial orar. Pudiera preguntarle, ¿cuántos asuntos que no están bien en su vida se arreglarían si usted orara? A lo mejor puede encontrar uno. O si orara más. O si orara específicamente por ese asunto. ¿Cuántas cosas cambiarían si usted hablara todos los días disciplinadamente con el Señor? A la hora que quiera, en la posición que usted quiera, pero que hable con Él. ¿Cuánto crecería nuestra célula si oráramos más? ¿Cuánta gente será salva, verdad? El día 20 de diciembre en el evento, si oramos más. Yo estoy seguro que tiene efectos la oración, hermano. Pero a veces creemos en la oración, pero no la practicamos. Entonces, de una revisión en su vida en este momento, ¿sale? ¿Cómo anda su vida de oración? Hermanos líderes, tu trabajo es apreciado mucho, pero si descuidas tu vida de oración, tu liderazgo va a empezar a hacer daño, no ayuda. Y se los digo en serio, hermanos, es muy importante. Número uno, estén gozosos. Número dos, orad sin cesar. Número tres, ¿cuál es, hermano? Este es muy importante. Dice mi Biblia en el versículo número 18, me voy ahí al separador. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciéndonos el versículo de una forma clara es que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea una persona agradecida. Que yo sea una persona, no solo que le doy gracias a Dios por todo. ¿Ya se fijó cómo dice el versículo? ¿Dice dad gracias por todo? No, dice en todo. ¿Qué indica en todo? Indica, hermano, que a veces vamos a estar en situaciones en nuestra propia vida en la que no vamos a sentir dar gracias. En la que nuestra tendencia humana va a ser cuestionar, preguntar, quejarnos y enojarnos y aventar reclamos. Pero un creyente, hermano, puesto que también es una orden, puede tomar la decisión, una decisión realmente muy sencilla, de ser una persona agradecida en toda situación en su vida. Y podemos hacer la lista de nuevo, si usted quiere. La salvación. Hablábamos en la mañana del infierno, ¿recuerda? Y del lago de fuego. ¿Sabe usted que no va a ir ahí si usted tiene a Cristo en su corazón? Ese solo hecho no le hace... No brota gratitud en usted. Usted dice, gracias, Señor. Estabas tardando conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud, pues? Nada más de nuestra salvación. Pudiéramos seguir. ¿Usted tiene una Biblia? Si usted tiene una Biblia, usted está, hermano, en una ventaja sobre millones de cristianos en otros lugares que no tienen acceso a una Biblia. Hay iglesias, por ejemplo, o pueblos en los que toda la iglesia tiene una sola Biblia para toda la iglesia. Y en su segundo idioma, no su idioma materno, sino su segundo idioma. Es todo lo que tiene. Usted tiene una Biblia en español, completa. Algunas las venden ya subrayadas para que usted no las subraye, ¿no? Edición de arcoíris, edición de niño, de niña, de joven, extremo, del tranquilo, de todo. me cae, de veras. Algunos ya, su Biblia es Nokia. La traes en el celular. No sabes leer, hay Biblias grabadas. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento narrado, lo puedes poner ahí mientras estás. Tenemos eso, pero ¿qué produce en nuestra vida? ¿Gratitud? ¿O ya lo damos por hecho? Repito, hermano, me trabo de pensar las mil cosas por las que podríamos ser o debemos ser agradecidos. Otra vez, tu familia, tienes que vestir, traes calzado el día de hoy, comiste ayer, tienes un problema, hasta en eso puedes estar agradecido. Y un área que creo yo, por el contexto de los versículos 14 y 15 en Tesalonicenses, que creo que es un área muy, muy importante a pensar todos nosotros, hermanos, es nuestra gratitud hacia otras personas. Mire, yo soy el pastor aquí ahora en esta iglesia, Dios me ha puesto aquí, pero usted sabe una cosa, yo no soy el responsable de esto aquí. Yo estoy trabajando sobre la sangre y el sudor de otros que vinieron atrás, de otros que invirtieron su vida en este lugar para conseguir este predio, hermano. ¿Sabe usted? Yo no tuve nada que ver. Yo llegué acá y este predio ya estaba. Yo lo tumbé, ¿verdad? Pues sí, al pastor se le cayó el techo. Perdón. Pero, hermano, yo no tuve nada que ver con adquirir esto. Otros trabajaron y nosotros edificamos sobre lo que otros hicieron. No quiero que se sienta mal, pero nomás le quiero hacer una pregunta. Esa silla que usted está disfrutando ahora, usted la compró, usted la puso, a lo mejor usted cooperó por ella, ¿verdad? Gracias a Dios, pero a lo mejor no. Alguien más lo hizo. La música que usted disfrutó, alguien más lo hizo. El agüita que usted tomó, alguien más lo hizo. Y el detalle es que a veces nos olvidamos de eso, hermano. Usted llega a su célula, esa es la casa de alguien que limpió, que puso esos bancos allí, que paga la luz de esa casa y el agua de esa casa y vuelve a llenar el refrigerador cuando nosotros se lo dejamos vacío. Alguien más hace esas cosas, no suceden solas. La invitación de la Escritura, hermano, es a tener esta actitud de ser agradecidos en todo. Y le repito, especialmente en personas. Quiero que pensemos en una cosa. Vaya conmigo a Lucas 17, rapidín. Aquí de volada, nomás quiero enseñarle un texto. Lucas 17. Y le quiero pedir, mientras va llegando allá, una cosa. Le quiero pedir una cosa. ¿Hay alguien aquí, de esta iglesia, a quien usted pudiera acercarse el día de hoy y nada más decirle gracias? Porque, hermano, pues recogiste esa tabla que estaba tirada allí y ya no me caí. Porque pusiste la lona. ¿Hay alguien a quien le deba dar gracias? Su maestro de seguimiento, que lo estuvo aguantando cuando usted se le escondía, ¿se acuerda? ¿Ah? A lo mejor deba acercarse a él, su líder de célula, hermano. Chavos, tu papá, que a lo mejor hace meses que no le dices gracias por los zapatos que traes o la ropa. No sé, quiero que de veras pienses, ¿cuál es tu corazón? Y lo dirijamos hacia personas, a Dios obviamente, pero a personas. Lucas 17, usted conoce este pasaje, es un pasaje muy famoso, entre comillas. Voy a leérselo. Versículo 11, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, lepra, hermano. No estaban mugrosos. Era lepra. Es la enfermedad en la que la carne se te pudre mientras estás vivo y se te cae a pedazos. Es esa enfermedad. 10. El Señor les dice: Vayan, muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano, o sea, era de la chusma, para que me entiendan. 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No sabemos qué pasó con nosotros 9. Opino que siguieron limpios. Pero nomás, ya soy limpio. Y se les olvidó quién había hecho eso. Solo 1 de 10. O sea, piensa, la lepra era algo que los separaba de la gente. No era una enfermedad física solo. Era religiosa. Ellos no podían ir al templo, no podían adorar a Dios, no podían juntarse con los demás, eran desechados. Y queda limpio, es el que regresa y se postra a sus pies y dice: gracias por lo que has hecho por mí. 1 de 10. ¿No será un reflejo de cómo somos? No estoy diciendo que 1 de 10 aquí, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es curioso, la mayoría no tendemos a hacer eso. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Debemos estar agradecidos. Alguien me preguntó: oye, ¿cómo le hiciste tú para saber que tú tenías que ser pastor? Y me hubiera gustado contestarle: bajó una carreta de fuego con un ángel y sacó una trompeta y un pergamino. Tú eres pastor. Hermano, hay gente que no me entiende cuando le explico esto. Yo entendí la convicción de entregarle a Dios mi vida completa solo por gratitud. Ay, ¿que no viste una luz? No, pastor chafa, ¿verdad? Porque ese no vio luz, no tuvo visiones, es cachirul, ¿verdad? Hermano, nada más por lo que él hizo por mí, ¿cómo no le voy a dar toda mi vida? ¿Cómo no? O sea, no puedo hacer otra cosa. Claro, al darle mi vida, él me dijo: tú sirves acá, y a otros les dirá: tú sirves allá. Pero brota de lo que él hizo por mí. Si él fue a la cruz por mí, ¿cómo no voy a desvelar por él? ¿Cómo no voy a sufrir por él? Si él fue a la cruz por mí. Es una deuda, hermano. Es una deuda. La tengo hacia él, ¿ok? Pero también tengo deudas hacia otras personas. Yo como pastor estoy súper endeudado con los líderes de esta iglesia. Son súper trabajadores, son hermanos y hermanas. Yo tengo deuda con ellos. Estoy muy agradecido por esos líderes. Pero no siempre se los digo. Necesito hacerlo. Mi Biblia dice: sed agradecidos en todo. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, mira, hay que ser gozosos, hay que orar y hay que estar agradecidos. Vamos a ponerle pies al asunto. Usted deberás, tendrá que acercarse a alguien en esta tarde o mañana o una llamada el martes solo para agradecer. Va a pasar algo. Cuando usted haga eso, va a hacer a 2 personas sonreír, usted y la otra persona. Hágalo. Nada más eso, te quiero dar las gracias. No, pues de nada, ¿verdad? No, espérate, gracias. De verdad, te quiero agradecer. No, es para el Señor, no, hermano, a ti. No, pero es que también recíbalas, ¿ok? Si a usted le agradecen, reciba como una bendición eso. Pero entonces le dejo ese desafío. Acérquese a alguien. A lo mejor son 2, 5, 10 personas a las que usted debe agradecerle. Sus padres, su esposa, sus hijos. Y le aseguro que eso va a añadir a su vida sonrisas, ¿verdad? Gozo en su corazón. Regrésate a Tesalonicenses. Me tengo que apurar aquí. Mi Biblia dice, el verso 16, estad siempre gozosos. Segunda cosa, orad sin cesar. Tercera cosa, dad gracias en todo. Y el verso 19 contiene la número 4, que es: no apaguéis al Espíritu. Y si se fija, está con mayúscula. Esta frase aquí en la Biblia nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo tanto es una persona como es alguien que nos da poder para nuestra vida cristiana, para vivir la vida cristiana. Y se le menciona como una luz o como un fuego, ¿ok? Como el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos nosotros rendidos al Espíritu Santo, Él pone su pasión en nosotros y podemos servir al Señor. Y cuando estamos rendidos al Espíritu Santo, toda su luz brilla para que otros vean la luz del Señor y digan: oye, yo quiero eso que tú tienes. Pues no sé qué es, pero siempre andas sonriente o estás muy confiado o tienes esto. Yo quiero eso. Esa luz es la del Espíritu Santo. Ok. ¿Qué dice el versículo? No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser una persona que está sensible al Espíritu de Dios en mi vida. de tal forma que mi conducta no cause que el Espíritu Santo y su luz y su fuego sea apagado. Creo que entendemos a qué se refiere. Cuando tú no andas en el Espíritu, hermano, y andas en tu carnota allí, tú apagas el Espíritu y la gente te ve a ti en lugar del Espíritu Santo. Y lo primero que te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Oye, y así todos los que van a tu iglesia, si son como tú, y te dan de esas que llamamos cachetadas con guante blanco, ¿verdad? Con unas cuantas piedras adentro, pero guante blanco de todas maneras, nos pega fuerte, porque esta es simplemente la actitud del cristiano que viene aquí el domingo y sí busca al Señor y todo, pero llega el lunes a su trabajo y es el mismo grosero que todos los demás, cuenta los chistes colorados que todos los otros cuates. ¿Qué está haciendo con eso? Está apagando al Espíritu. No permite que el Espíritu brille. Es básicamente tener conductas que ofenden a Dios en mi vida. Y yo tengo que estar consciente de eso para evitar conductas, repito, que puedan ofender al Señor y manchar el testimonio, ¿verdad? Nosotros, a veces por la forma en que vivimos, nadie nota que somos diferentes. Somos iguales a los demás. Porque no estamos rendidos al Espíritu Santo, reaccionamos igual que todos y nos metemos en los mismos problemas que todos, y eso es a lo que la Biblia, de lo que la Biblia nos habla, que hagamos cosas y estemos conscientes de que el Espíritu Santo va a querer mostrar su luz en mi vida, pero no tengo que ser yo el que lo apaga. En otros lugares, en Efesios, se nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados, es Efesios 4:25, ¿okay? No contristéis al Espíritu Santo, no lo pongamos triste, es la idea que está dando. Entonces, es como si nosotros, ¿verdad?, saliéramos a veces el domingo muy llenos, muy listos, dispuestos para dar testimonio, y de repente el lunes, cuando vas en el camino, ya te enojaste y dijiste lo que no debías, y hasta tú mismo lo sientes, ¿verdad? Tú mismo sientes, ay, ¿qué dije? ¿Qué hice? Y te quieres hacer chiquito y esconderte porque el Espíritu mismo te redarguye, porque estás haciendo cosas que no agradan al Señor. Y esto tiene que ver con ser sensibles al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hay que estar gozosos, hay que tener una vida de oración consistente, hay que ser agradecidos y hay que ser sensibles al Espíritu Santo para no apagarlo. Número 5, hermano, este es muy importante. ¿Qué dice ahí tu versículo número 20? No menospreciéis las profecías. Bueno, no tengo mucho tiempo de explicarle, lo voy a hacer en un minuto y espero que sea suficiente. En los tiempos en los que Pablo escribe la carta a los Tesalonicenses, todavía no tenían la Biblia del Nuevo Testamento como la tenemos ahora completa. Todo lo que tenían es el Antiguo Testamento completo, pero no estaba el Nuevo. ¿Cómo sabían los cristianos qué era lo que Dios quería decirles? Bueno, Dios levantaba profetas, que eran personas a las cuales Dios inspiraba para dar dirección a la congregación, y esa persona, ese profeta, tenía que tener ciertos elementos para que la gente supiera que era un profeta. No cualquiera se podía parar y decirlo. Pero había ocasiones en que el profeta, pues era un hermano chaparrito, a lo mejor prietito, feo, sin educación, y se paraba allí el hermano y decía, el Señor ha dicho, y daba profecía. Y la actitud de los hermanos era, ay, es el chaparrito. Ah. Pero cuando se paraba aquel doctor de la ley y decía, el Señor ha dicho, decían, oh, amén. Entonces, ¿pero cuál era el problema? Menospreciaban la profecía. Hoy en día no tenemos a la manera del Nuevo Testamento profetas en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una Biblia completa, completita. Y el Señor ha dicho que el que añada o quite a esto que está escrito, sea anatema, o las cosas escritas en este libro vendrán sobre él. Tenemos una Biblia, o sea, yo ya no le puedo inventar a usted, el Señor dice, aquí está en la Escritura. Pero ¿cuál es la actitud de la que nos debemos de cuidar? De no menospreciar la profecía. No tener una actitud incorrecta hacia la palabra del Señor. Un ejemplo, usted va el jueves a célula, usted cambia su actitud de lo que va a oír por dependiendo de quién aplica. Si usted cambia su actitud, usted está menospreciando la profecía. Es decir, si se va a parar el líder de la célula a aplicar, usted dice, oh, sí, es el líder de la célula, cuidado, y usted se cuadra y está oyendo atentamente. Pero está aplicando, usted está en el celular, ahí, ¿verdad? Y ya, empiecen el ágape, hombre, ándenle, ya. Está menospreciando, no al hermano, está menospreciando la profecía. Cuando Dios habla, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su corazón cuando Dios está hablando? Una actitud sana, esencial en el cristiano es que si Dios habla, yo me cuadro, hermano. Lo diga quien lo diga. Escúcheme, lo diga quien lo diga. Hermano, ¿me oyó eso? Si me han dicho esto, ¿eh? Es que hermano, mire, yo fui a un lugar donde vi un conferencista que estaba enseñando del perdón. Ay, ¿qué decía, hermano? No, pues que hay que perdonar porque la Biblia dice, pero hermano, yo no le hice caso. ¿Pero por qué? Porque yo conozco a ese señor y el otro día lo vi allá en una cantina. O sea, desprecian el mensaje porque ese mensajero no es perfecto. Eso es menospreciar la profecía. Si usted va a esa conferencia y ese hombre anda en pecado, pero lee la Biblia y la Biblia dice que usted tiene que perdonar o no. Lo tiene que hacer porque Dios lo dice en su palabra. Las personas con las que más tenemos problemas en esta iglesia son personas que menosprecian la palabra. Así es, hermano. No respetan lo que Dios dice en su palabra. Y pobrecito, si el líder es chaparrito, pues bueno, peor, ¿no? No le ayuda, ¿no? Menosprecian a la gente a veces. Entonces, la quinta actitud esencial que tú necesitas para tu vida cristiana, no menosprecies las profecías. O sea, tienes que tener una actitud correcta hacia la palabra del Señor. Efesios nos enseña en capítulo 2, verso 20, que la palabra, el fundamento de los apóstoles y profetas es sobre lo que se edifica la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, llevamos cinco cosas, hermano. ¿Okay? El gozo, siempre gozosos. Su vida de oración. Tercero, su gratitud. Cuarto, no apague al espíritu. Cinco, su actitud hacia la Biblia. Vamos rápido. Número 6. Este es fácil, no sea religioso. ¿De dónde sale eso? En Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué decimos que no hay que ser religiosos? Porque el religioso, hermano, es una persona que ya tiene una forma de pensar establecida, a veces buena, a veces mala, y no se mueve de ahí, aunque Dios lo diga. Ya no está dispuesto a examinar nada. Es que así siempre lo hemos hecho desde mis abuelos. Siempre hemos hecho las cosas así. Y no está dispuesto a examinar nada. El otro extremo del religioso es aquel que se oye feo, pero se traga todo lo que le dicen. Que es un crédulo. Todo lo que le dicen. No, es que hermano, yo tuve un sueño el día de ayer y el Señor me mostró que me tenías que dar una ofrenda de 200 pesos. Ah, sí, hermano. Todo lo creen. Hermano, el otro día vino la vecina y me dijo que en su casa se aparece la tía Juana que vive allí. ¿Lo creen así? Sí, hermano, yo el otro día estaba tomándome un yogurt y cuando bajé el vaso estaba el rostro de Cristo en el yogurt. Y ya están ahí. ¿Qué dice mi Biblia? Examinadlo todo. ¿Y luego qué hago? Retened lo bueno. En este mundo vamos a encontrar cosas buenas y malas. Examínelas todas. Ahora, examínelas todas. No está diciendo, muchos dicen, ah, hermano, es que como hay que examinarlo todo, pues yo fui y me puse bien jarra ayer para examinarlo. ¿Verdad? Tenía que examinarlo. Los chavos, yo me robé eso para examinarlo. Pues no, o sea, usted sabe que no es eso. Es la actitud correcta de revisar las cosas que nos dicen. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que la vida es como comer pescado. Cuando usted come pescado, pues no agarre todo, ¿verdad? Usted toma algunas cosas y otras cosas las desecha. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Y en último lugar, hermano, vaya a Tesalonicenses 5, versículo número 22. Este es muy interesante. En Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda clase o especie de mal. ¿Ya se fijó? Absteneos de toda especie de mal. O sea, la idea aquí es privarse, no entrar o escoger no hacer o usar o decir las cosas que están mal, ¿ok? Abstente de lo malo, o sea, no te metas en lo que sabes que está mal, no te metas allí. Pero lo interesante cuando dice toda especie de mal o clase de mal, no quiere decir que haya males que son más malos que otros, sino lo que está queriendo decirnos aquí Pablo es que hay algunas cosas que no parecen malas, pero que sí lo son. Y usted conoce ese dicho que dice por ahí, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas, o el otro lo voltean y es no hagas cosas malas que parezcan buenas, aunque ese pues no tiene sentido. Pero es no hagas cosas buenas que parezcan malas. Curiosamente en la Biblia, acompáñame, Romanos 14, hay un versículo, y con este terminamos, Romanos 14, estamos terminando. Hay un versículo ahí en el capítulo 14, verso 16. Ese es la versión bíblica, ¿no?, del dicho, no hagas cosas malas, o buenas, perdón, que parezcan malas, ¿no? ¿O cómo era? La idea es esa, dijo el Chapulín, usted me entiende. Bueno, en Romanos, ¿qué le dije? 14:16, fíjate lo que dice. No sea pues vituperado vuestro bien. Ese versículo indica que si yo hago algo bueno, pero por ejemplo de la forma equivocada, yo voy a dar ocasión a la gente de que vitupere. Vituperar es hablar mal de. Entonces, si yo no hago las cosas bien, puedo dar ocasión a que alguien vitupere el bien que estoy haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, un varón que viene a Victoria en Cristo aquí el martes a las 7:30 de la noche, termina la clase a las 9:30 y trae su carro. Y allá afuera hay una hermana de la iglesia que viene sola. Y el hermano, de buen corazón, dice, hermana, yo voy a llevarla a su casa. Y la sube en el carro, en la noche, ya andan los dos en el carro. Es un bien, pero por falta de sabiduría, ese bien puede ser vituperado. O sea, la gente va a decir, ah, sí, cómo no, el hermano. O sea, por no tener cuidado. Si usted me viera a mí un día en la esquina con un niño y una paleta, diría, agárrenle a ese señor, ¿verdad? Así piensa el mundo. Usted me conoce, no hay problema. Pero en el mundo yo tengo que ser sabio y cuidadoso. Entonces, cuando mi Biblia dice que me abstenga de toda especie de mal, es que tengo que estar listo hasta en aquellas cosas que son buenas, pero que pudieran parecer malas. Hasta en eso, hermano, evitemos meternos en esos asuntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para no dar mal testimonio de lo que hacemos. Entonces, hago un resumen. Actitudes básicas. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? Sin copiar. O sea, estad siempre gozosos. Ok, ¿cómo anda en eso? Segundo, orad sin cesar. ¿Cómo anda en eso? Revíselas, todas son esenciales, no es buffet. Ah, yo esta, yo la 3 y la 7. No, tiene que tener todas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego, ¿qué más dice el 4? No apaguéis al Espíritu. 5, no menosprecien las profecías. El 6 aparece en el versículo, ¿qué fue, hermanos? 21. No menosprecien las profecías, es el número 5. El 6 es examinarlo todo, retener lo bueno. Y por último, absteneos de toda especie de mal. Son esenciales. Por favor, ¿cómo andan eso? Revíselas, porque es mantenimiento a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo andan estas cosas? ¿A cuál necesita ponerle más atención? En alguna, ¿verdad? A lo mejor usted ocupa hacer algo. Le animo, salga con cosas concretas sobre esa área que usted necesita trabajar. A lo mejor usted está involucrado en una cosa turbia. No es mala, pero es turbia. Mejor sálgase de ese asunto. A lo mejor usted necesita ir a agradecerle a alguien. Ocupa incrementar su tiempo de oración. Ocupa tiempo en la palabra, ¿verdad? Las actitudes. O sea, yo no sé, hermano, pero todas estas son esenciales. Son de un cristiano, de un individuo. Y son principios que todos, en todas las edades y en todos los lugares, debemos de tener. Se desarrollan, se aprenden, se obedecen, no le van a nacer. Usted necesita ajustar su vida a estas siete cosas. Y usted va a ver entonces cómo va Dios trabajando en la iglesia. Actitud hacia mis líderes, mi actitud hacia mis hermanos y mis cosas esenciales como cristiano, las que yo debo de tener. Entonces, trabájelas, hermano, revise con la escritura y tomemos decisiones, ¿verdad?, para hacer cambios en nuestra vida. Solo quiero por último decirle, si usted no conoce a Cristo, si usted quiere este gozo del que hemos hablado, es nuestro placer invitarle a usted a conocer a Cristo personalmente. Acérquese conmigo, con cualquiera de las personas que usted vio aquí arriba, cualquiera de los sugieres que están allí, cualquier líder de célula puede dirigirle a Cristo. Es muy sencillo, todo lo podemos hacer, pero no quisiéramos que usted se fuera sin hacer esta decisión, ¿verdad? Nadie le obliga, también lo he dicho, nadie le puede impedir si usted lo quiere hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por hablarnos tan claro sobre las cosas que tengo que revisar en mi vida. Y creo que tú me has señalado a mí varias de estas cosas en las que no había estado poniendo atención y te pido que me ayudes a poder hacer práctico lo que me estás enseñando aquí. No quiero que sea solo teoría, no quiero que se quede en un mensaje, quiero de verdad hacerlo una realidad en mi vida. Y te pido que me ayudes a apartar el tiempo y a poner el lugar para que estas cosas sucedan. Que no sea una intención nada más, que sea una realidad. Lo mismo pido por mis hermanos, especialmente en las áreas en las que hay mucha batalla. Si es en el gozo, si es en la gratitud, si es en la actitud a la palabra o nuestra conducta de contristar al Espíritu. Señor, ayúdanos. Necesitamos cambiar estas cosas en nuestra vida y te damos las gracias porque nos das los elementos y la oportunidad para hacerlo. Te honramos y la alabanza, toda la honra y la gloria es solo para ti, Señor, porque eres el único digno aquí de ser aplaudido y de ser exaltado y de ser reconocido, porque tú eres, Señor, para quien es todas las cosas, por quien son todas las cosas, Señor, y a quien damos toda la honra y la gloria. Pedimos esto y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.